más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, la última de esta semana, porque con estos días festivos, con este puente para muchos acueductos, muchos acueductos, la verdad que se ha ido volando, ¿no? Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, hasta la una de la tarde, sin más dilación, comenzamos ya la edición del día 10 de diciembre. Hoy comienza el certificado COVID voluntario y además lo hace con mucha incertidumbre porque en la práctica, y esto lo han dicho los responsables, los gerentes de diferentes establecimientos, supone realizar labores de policía y no están dispuestos a hacerlo, sobre todo porque, en fin, tampoco tienen la preparación y la formación para realizarla. El gobierno de Canarias sí ha hecho su trabajo, primero no imponiendo este documento, y además habilitando una aplicación que certifica que el certificado es válido y además permite medidas más laxas para aquellos que decidan exigirlo. El objetivo es reducir los contagios. Uno se pregunta, ¿será eficaz para lograr esta medida? Ayer lo dudaba el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. ¿Es suficiente reclamo a la vacunación permitir la entrada a un comercio? ¿Se repetirán las imágenes de aquellos clientes negándose a la inscripción? Seguro que lo recuerdan, cuando se exigían los datos personales para la entrada en un restaurante, cafetería, local de ocio nocturno. Ya no solo los negacionistas, aquellos los que miran con recelo el uso de sus datos personales accederán a ser registrados. Colisiona la ley de protección de datos con el certificado COVID. Desde el Ejecutivo nos dice que la aplicación habilitada no recopila información. En esta pandemia hemos visto que proteger el bien común exige la pérdida de libertad. Lo vimos totalmente claro con el confinamiento, afortunadamente ya no estamos en este modo. Pero con todos en la calle parece lógico y coherente que haya que hacer un esfuerzo. La pregunta es, ¿será suficiente? De esto y de otros asuntos hablaremos en unos minutos con el director del Servicio Canario de la Salud. Charlaremos con Conrado Domínguez, no solamente de la aplicación del certificado COVID, también de esta variante Omicron. Por ahora tenemos dos casos confirmados. Sabemos que hay unos 11 aproximadamente en estudio. Sabemos si habrá hay alguna hora sobre este asunto. Y también nos preocupa saber qué dispositivo va a poner en marcha el gobierno de Canarias para la vacunación de los más pequeños, niños y niñas menores de 12 años, que comienza, pues ya, hoy es día 10, pues la semana que viene. Supongo que estará ya todo cerrado, todo confirmado, ¿no? Pues nada, le preguntaremos sobre esto. Nos daremos un paseo por diferentes establecimientos de hostelería, a ver si han adoptado o no, si han tenido algún tipo de inconveniente. Por cierto, hemos hablado hace unos minutos con la policía local en Las Palmas de Gran Canaria y nos dice que no hay ningún tipo de incidente en cuanto a certificado COVID, lo cual es, bueno, en principio, bastante positivo. A ver si sigue así. Pues lo dicho, vamos a diferentes restaurantes, pues para saber cómo han adoptado esto del certificado COVID. Ya les aviso, muchos todavía se lo están pensando. Llega la Navidad y lo que toca, los excesos para muchos, para muchas, en esos almuerzos, esas cenas. Pues vamos a dar unos consejos para no tener problemas gastrointestinales. Vamos a charlar con una nutricionista y dietista de HPS. Se ve la luz al final del túnel, nunca mejor dicho, porque parece ser que ya se ha perforado uno de los túneles de la carretera de la aldea, fundamental, vital, sobre todo a tenor de lo visto la semana pasada cuando unos desprendimientos obligaron al cierre de parte de esa vía. Y los vecinos que vivían en la aldea, para ir, por ejemplo, a Gaete, que está a tiro de piedra, tenían que dar toda la vuelta a la isla. Bueno, ya les avisamos que hasta el año que viene no está previsto abrirlo, pero por lo menos las obras van a buen ritmo. Hoy en el Tiempo de Análisis hablaremos con dos compañeros periodistas, con Ignacio Afonso, con Luis Ascona, asuntos relacionados con la actualidad. Después tendremos nuestro espacio de Pueblo en Pueblo, estaremos en Valle Seco, nos quedaremos aquí en la zona comercial teriana y también nos daremos una vueltita a Galdar. Y finalizaremos el programa con el espacio Gastronomía Canaria con la gran, única e incomparable Vanessa Santana. Las 11 y 10 minutos, Guillermo Correa está hoy en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado una vez más, Javier Benítez. Echamos un vistazo a la actualidad. Es lo que toca, es lo último. Certificado COVID. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
A partir de hoy los locales pueden comenzar a pedir el certificado COVID a sus clientes, una medida voluntaria tanto para los empresarios como para las personas que puedan decidir si lo presentan o no. Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, insiste en que se está dando demasiado protagonismo a las declaraciones de los negacionistas cuando son, indica, una minoría. Insiste en que hacen mucho ruido en redes sociales, pero no son la mayoría, y que desde hace semanas muchos clientes solicitaban que se requiriera este certificado.
Que probablemente no sean ni clientes, porque son dos y hacen mucho ruido, y quieren hacer más, pero bueno, es lo que están haciendo en redes sociales, pero no creo que sea nada que vaya más allá de lo normal. En realidad, de hecho, el ocio nocturno hay mucha gente que ya lo estaba pidiendo hace mucho tiempo, y ha pasado con naturalidad, la gente está acostumbrada ya, y yo creo que le estamos haciendo más caso del que se merece a los no vacunados.
Y hoy la mañana en Canarias se emitía desde el polígono de Arinaga, la mayor zona industrial de Canarias. Óscar Hernández, alcalde de Alcoimes, ha asegurado que por espacio y por utilización del espacio es sin duda infinitamente mayor al resto, y además tiene capacidad de seguir creciendo, ya que el Cabildo ha adquirido el resto de suelo en una importante apuesta por la industrialización en la isla. El regidor asegura que a corto plazo se regularán 500.000 metros cuadrados más de zona urbanizable.
Lo planteamos siempre, pero la dimensión en proporción al resto de áreas industriales es infinitamente mayor. No se trata de una comparativa por cualquier otro motivo, sino simplemente de espacio industrial y de implantación y de utilización del espacio habilitado para las industrias. Sin duda es la mayor con diferencia de Canarias.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a 4 personas por la comisión presunta de los delitos de trata de seres humanos, de prostitución, así como contra los derechos ciudadanos extranjeros y agresión sexual, tras prometer a una mujer colombiana un trabajo digno en la isla y llevarla a la prostitución.
Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente. Ningún tipo de incidencia en la vía pública, por lo tanto nos vamos al tema, la canción, el artista o el grupo del día. Hoy, uno de los grandes.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening come.
Tal día como hoy, con tan solo 26 años, en 1967, moría Otis Redding, junto a 4 miembros de las Barclays, al estrellarse el avión en el que viajaba en el lago Monoma, cerca de Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. Cantante, compositor de soul, fue uno de los grandes, de los gigantes del género. Comenzó a grabar en 1960, formando dúo con John Jenkins, pero inmediatamente arrancó su carrera en solitario, marcada sobre todo por la intensidad de sus maneras vocales, que calificaban de profundamente sureñas. Llevaba hasta un nivel antes desconocido el soul con esta voz ronca, incluso algunos se atreven a decir voz arenosa. Tras su muerte se editó este tema, este clásico que estamos escuchando, el Sitting the Dove of the Bay. La canción pasó a la posteridad, alcanzó el número uno en todo el mundo, un himno, un clásico.
Like nothing's gonna change.
everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bone, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make a ditch dark my home. Now I'm
Sitting on the dock of the bay. 11:15, echamos un vistazo al tiempo. Con la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo en Las Palmas tenemos 20 grados, aunque la verdad es que la sensación térmica es muchísimo menor, todo hay que decirlo, porque hace fresquito, hace peletillo, al fin y al cabo es lo que toca, y si empezamos a subir, pues siguen bajando las temperaturas. En la Vega de San Mateo tenemos ahora mismo 16 grados, y si nos vamos al Monumento Natural del Roque Nublo, dos dígitos, pero rozando ahí, 11 grados. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, en Maspalomas, 21 grados. Y si nos escucha desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en el norte y en el nordeste y con cielos poco nubosos en el sur. Ya en el norte de Gran Canaria por la tarde quedarán cielos poco nubosos. No se descarta probable calima durante la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas, sobre todo en zonas interiores, con una máxima que rondará los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, si nos referimos al viento, soplará fuerte durante esta mañana y en régimen de alisios y tendremos mala mar. Ya por la tarde el viento tenderá a ir a menos y girará viento de componente este en medianías y en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Donde debe hacer muchísimo frío es en el lugar donde juega la Unión Deportiva Las Palmas este domingo a partir de las 5:15. Ante la Morevieta, Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javi, imagínate, en Vizcaya, en Bilbao, ante la Morevieta el domingo a las 5:15, habrá que confiar en que no se le congelen las ideas a los futbolistas de Pepe Mel, que en cualquier caso, ya sabes que van medio bloqueados cada vez que salen de Gran Canaria, porque tan solo han logrado una victoria, vienen de perder en Málaga y en el campo de Leganés. Las Palmas, que es sexta, tiene que ganar, es el penúltimo partido del año, por cierto, después vendrá un partidazo en casa ante el Eibar, a las 12 del mediodía, en apenas un ratito hablará Pepe Mel, la lista de convocados un poquito más tarde, vamos a ver si por fin entra Pejiño o en Fulu, que desde ayer ha vuelto a entrar en contacto con el balón. Un partido complicado, más allá de que el conjunto vasco esté tercero por la cola, que también sabemos que Las Palmas resucita a los equipos que peor clasificados están. Eso es un apunte en cuanto a fútbol, porque muchas veces destacamos la gran cantidad de partidos consecutivos que tienen que jugar, o en una semana o en dos, el Granca o Las Palmas. Fíjate el dato que te voy a dar, Javi. Comenzando por mañana, el Gran Canaria Urbacer, el Club Voleibol Gran Canaria Urbacer de la Liga Iberdrola Femenina, va a jugar en una semana. A ver, si aciertas, ¿cuántos partidos en
cinco.
Una semana? Cinco partidos, estás puesto. Cinco partidos. Mañana uno por la tarde, el domingo otro por la tarde, dos en Polonia y el fin de semana que viene contra el Sanaya en el derbi regional. ¿Qué te parece? Cinco partidos en una semana. Una salvajada.
Es una salvajada totalmente. Si esto le ocurriera a un equipo de fútbol, seguramente vería un cielo, millón de ruedas de prensa.
El grito en el cielo, exacto. Y todavía querrán ganar los cinco.
Seguro. Bueno, pues te escuchamos a partir de las 2 de la tarde. Jorge, gracias.
Gracias, Javi.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Ainhoa.
Comenzamos con nuestra web, cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con un suceso. Detienen a cuatro personas que prostituyeron a una mujer para pagar un préstamo. Además, en meteorología, aviso amarillo en Gran Canaria y en coronavirus en Canarias, aforos y horarios sin límite para quien exija el certificado COVID en la provincia. Diario de Las Palmas, repunte de casos en Canarias en vísperas de la entrada en vigor del pasaporte COVID. También, al fin de la lava del volcán de La Palma, seguirán varios meses de emisiones de gases. También la erupción del volcán de La Palma se torna en arte, o la resistencia ante el volcán inspira el spot de Campo Frío. En Canarias 7, por su parte, el certificado permite ampliar horario y aforo. Vemos que todos los medios de comunicación Esta es la noticia del día. Sí. El alza reiterado de los contagios aboca a Gran Canaria y Tenerife a subir al nivel 2, o el segundo caso de Omicron en Canarias es una mujer que no ha estado en países de riesgo.
Bueno, pues veremos si subimos o no, aunque parece ser que todo indica que vamos a subir a fase 2. No hoy, sino a partir del lunes.
Se notifica. Sí, parece que hoy hay mucha gente, Javier, que se está confundiendo y piensan que a partir de hoy vamos a entrar en esa fase 2. Y no, tenemos que recordar que no, que sería a partir del lunes.
De hecho, este fin de semana, en cualquier establecimiento, si presenta certificado COVID, no hay ningún tipo de restricción. Y a partir de la semana que viene, si subimos a fase 2, las restricciones serán inmediatamente en la fase inferior. Estamos en fase 2, las restricciones serán de fase 1. Eso es lo que va a pasar en Gran Canaria y Tenerife si subimos a fase 2, que parece ser que sí. Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, esta barra de bar, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el nuevo anuncio de Campo Frío, España, de Navidad. Vivir es acojonante, se titula, e insta a disfrutar de la vida porque no se sabe cuándo puede ser el último día. Parece que ha emocionado a muchos que comentan sobre él en la red social. Además, Eurovisión, porque ya se han publicado las 14 canciones que optan a representar a España en Eurovisión en 2022. Este año se ha ampliado el número de candidaturas en 2 y veremos cuál es la ganadora en el Benidorm Fest. Además, el día de hoy, entre los hashtags destacados, porque es el Día de los Derechos Humanos. Este viernes se conmemora el día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos tenemos que cumplir para que esto se lleven a cabo. Como siempre, el feliz viernes y, como no, el feliz finde.
Feliz finde también para ti. Esto de los derechos humanos está bastante bien, pero me da que no es otra cosa que postureo, porque al fin y al cabo todos sabemos que en muchísimos países se vulneran de forma flagrante, además, los derechos humanos. Pero bueno, bien es reconocerlo, pero mucho mejor es actuar en estos países que no están tan lejos como nos imaginamos, ¿eh? De hecho, está muy cerquita a nuestras islas, muy, muy, muy cerquita. 11:22 minutos, ¿qué hacemos, Guillermo? Publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Certificado COVID que se pone en marcha hoy. También nos preocupa ese dispositivo, campaña de vacunación a menores de 12 años que comienza pues la semana que viene, el día 15 de diciembre. Casos de la variante Omicron aquí en Canarias. Sabemos que hay 2 confirmados, 11 en estudios. Y también le preguntaremos sobre otros asuntos. Vamos a charlar en los próximos minutos con el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, a quien tenemos ya en línea. Don Conrado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy se pone en marcha el certificado COVID. Don Conrado, ¿alguna incidencia digna de ser mencionada? ¿Cuál ha sido la acogida por parte de los diferentes sectores económicos donde se pretende implantar este instrumento?
Bueno, como bien dices, hoy empieza el periodo de posibilidad de usar el certificado COVID de manera voluntaria para tener más aforos a lo que te correspondería en base a tu fase. La respuesta del sector ha sido muy buena, se ha trabajado coordinadamente y y yo creo que va a ser muy positivo tener el instrumento, por lo menos la posibilidad de hacerlo en este periodo, a la vista además de que estamos en un proceso de crecimiento de casos y por tanto puede haber cambio de niveles, y eso da una cierta garantía también en este caso a las sociedades de tener este instrumento que les permitiría de alguna manera pues estar en otras circunstancias diferentes a la que marca la fase en la que estemos, ¿no?
Don Conrado, la casuística es muy diversa, pero cualquier propietario de un establecimiento, sea hostelero o no, porque se va a aplicar también en otros sectores, en otras actividades, se puede encontrar con la situación de que el cliente no quiere enseñar el certificado COVID, pero sí quiere entrar en ese establecimiento en cuestión. En esta situación, ¿qué tendría que hacer el gerente o el propietario del comercio?
Bueno, en principio, de alguna manera, el uso sí es voluntario, desde luego el uso por parte del establecimiento, pero se tendría que cumplir para todos los que están en interiores. Me refiero que no vale que unos sí y otros no. Es decir, o todos los de interiores han presentado certificados de vacunación o no se puede acoger a esta medida voluntaria, porque lo que se pretende no es más que reducir los riesgos en interiores, que es donde más riesgos hay de transmisión de COVID, con lo cual yo entiendo que si alguien quiere pasar a un interior en un establecimiento que voluntariamente esté pidiéndolo para tener un mayor aforo, un aforo de una fase anterior a la que está, debe ser a todos y por tanto no podría acceder.
Le quiero preguntar también sobre el posible cambio de fases. Finalmente hoy tendremos un cambio de fase en las Islas Capitalinas, ¿no? Pasaremos del 1 al 2. Eso está cerrado ya.
Bueno, en principio se renovará el semáforo y es verdad que los datos epidemiológicos eso es lo que indican, pero hay que consolidar todos los casos, consolidar los casos de hoy, revisar en este caso la presión hospitalaria y durante el día pues se publicará al final de la mañana el semáforo con las actualizaciones, pero es verdad que Gran Canaria y Tenerife tienen unos números que están anunciando el cambio de fase, ¿no?
¿Habrá algún tipo de cambios en las medidas restrictivas a tenor del nivel de semáforo, don Conrado, o seguirá como está?
Bueno, en principio tenemos un decreto ley que determina cuáles son las medidas. El gobierno ya además renueva un nuevo acuerdo que estaba pendiente de renovación, y en principio no estamos en la toma de medidas más restrictivas a día de hoy que las que están determinadas en cada una de esas normas, ¿no?
Sobre el cambio de nivel de Gran Canaria y Tenerife a fase 2, ¿durará 15 días también o se está pensando la posibilidad de acortarlo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos dijo ayer en Consejo de Gobierno el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que dijo que bueno, que parece ser que quizás estamos ya en la cresta de la ola y se ve un estancamiento de contagios.
En principio los cambios de niveles van a tener las mismas reglas que han tenido hasta ahora y que entendemos que son las que nos han ayudado a combatir de manera más efectiva las diferentes olas del COVID, ¿no?
Es decir, 15 días.
En principio 15 días. Sí.
Le quiero preguntar también por los casos de Omicron. Sabemos que tenemos dos ya confirmados, hay unos 11 aproximadamente en estudio. No sé si hay una última hora, si se sabe si hay otro caso más de la variante.
En principio están confirmados los dos casos que ya son públicos y se conocen, se están analizando el resto. En unos días pues podremos tener resultados. También es verdad que las sospechas son de contactos muy estrechos de los que han dado positivo y estamos expectantes para saber si ha habido más casos, sobre todo porque lo que interesa es que con la secuenciación intentar adelantarnos a la posible transmisibilidad que tiene el Omicron, aunque es verdad que parece que las consecuencias clínicas no son fuertes a día de hoy, y de alguna manera, sobre todo el sistema de predicción y de prevención con saber las cepas, intentar cortarla es importante y nos va ayudando a cortarle el camino en este caso a esta nueva variante.
¿Qué grado de preocupación hay en el seno del Servicio Canario de la Salud, teniendo en cuenta que bueno, que tenemos esta variante Omicron, que parece ser que la afección no es muy grave, pero sí que es altamente contagio, sobre todo en el entorno de la festividad de Navidad?
Bueno, en principio estamos siempre muy preocupados con Omicron o simplemente con tener muchos casos de COVID. Es verdad que el tema de la variante Omicron, por lo que sabemos a día de hoy, por lo que tenemos conocimiento de otros territorios donde se está expandiendo, es que tiene una expansión muy fuerte, con menos repercusiones, pero pero en cualquier caso estamos muy preocupados, no solo por Omicron, sino por la tendencia del COVID, y tenemos que seguir peleando, a la vez que, sobre todo, en esa lucha paralela de pelear contra la pandemia y contra todas sus consecuencias, incluido las presiones hospitalarias, e incrementar y potenciar todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, ya sea de la dosis adicional como de las primeras dosis, que además en estas semanas con el debate del certificado ha hecho que las primeras dosis se hayan incrementado, con lo cual ya solo el efecto positivo de incremento de vacunación por el debate y la puesta en marcha del certificado, nosotros estamos contentos, ¿no?
Sobre la vacunación, sobre todo la tercera dosis, parece que no va nada mal, sobre todo se cumplen las expectativas del Ejecutivo. ¿Para cuándo ampliar el rango de edad, don Conrado?
Bueno, eso está la ponencia de vacunas del Ministerio y la Comisión de Salud Pública en ese debate, y yo creo que en las próximas semanas se volverán a abrir grupos etarios nuevos o circunstancias nuevas. Ahora mismo estamos en un proceso paralelo de la dosis adicional a los mayores de 60 y a los que se pusieron Janssen. Estamos con los profesionales sanitarios, ¿no? Los profesionales que lo que han llamado también de primera línea, y a partir del 15 de diciembre entramos en un nuevo reto, que es la vacunación de los niños de 5 a 11 años, que también va a ser un reto importante en Canarias, donde hay más de 136.000, y que ya en 15 de diciembre, bueno, el 13 recibiremos 54.000 vacunas, que vamos a empezar a de alguna manera inocular a esa población, empezando además por aquellos que tienen unas ciertas patologías de riesgo, que hemos consensuado con las asociaciones científicas de pediatría, tanto en el ámbito de la medicina como de la enfermería, que creemos que son los primeros que hay que proteger, ¿no?
En principio se confirma que no se va a inocular el antídoto a niños en colegios, ¿no? Solamente en, digamos, vacunódromos y centros de salud.
No, en principio nosotros ahora mismo tuvimos una reunión esta semana con Educación y volveremos a tener otra reunión con Educación. Se van a abrir muchos sistemas alternativos para facilitarle a los niños y a sus padres la posibilidad de vacunarse, y uno de los que está analizando son los colegios por lo que implica, y así también otras comunidades con las que hemos también trabajado y que nos han manifestado la intención, la posibilidad que se pueda hacer en colegios también sigue abierta.
Se lo digo porque ayer el viceconsejero en Consejo de Gobierno recalcaba que iba a ser en vacunódromos y centros de salud. ¿Cómo va a ser el dispositivo de vacunación de los pequeños, de los menores de 12 años? Un poco, ¿qué es lo que tiene pensado en la estrategia para poder vacunar a los niños?
Como ya te digo, vamos a, en principio empezaríamos por todo lo que tiene que ver con los niños que tienen ciertos niveles de riesgo, inmunodeprimidos, con determinadas patologías, como puede ser la diabetes o algunas otras, y ellos van a tener un circuito aparte del resto de la vacunación de los diferentes grupos, tanto de edad o de colectivo, y sobre todo con todas las garantías, evidentemente, de seguridad, y contando con profesionales entrenados en lo que tiene que ver con la asistencia a los niños, ¿no?
¿Y cómo hacer ese llamamiento?
Bueno, ahí va a haber varias posibilidades, lo comunicaremos en breve, pues habrá, como hemos hecho hasta ahora con todos los procesos de vacunación, sobre todo con el inicio inicial, habrá sin cita, habrá con cita, habrán determinados tramos horarios, habrá fines de semana, es decir, estamos ahora mismo abriendo todas las posibilidades, porque ya te digo, lo importante es que se pueda vacunar el mayor número de niños posible, y hay que ponerlo fácil, tanto a los niños como en este caso a los padres, ¿no?
Pero los padres recibiremos un mensaje, un SMS, sí, tal y como recibimos los mayores.
Van a estar perfectamente informados y se van a dar todos los canales posibles para poder acudir a la vacunación cuando sea lo más factible para la familia, en este caso en particular, ¿no?
Pero entiendo que ese sistema, ese dispositivo estará ya cerrado, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos
lo que está cerradísimo. Lo que pasa es que, como todo, lo comunicaremos cuando, porque hay que activar cosas, hay que activar el 012, hay que activar sistemas de comunicación, y ya está definido el modelo y ahora hay que activarlo y comunicarlo, ¿no? Que a partir de qué fecha pues puedes pedir cita, a partir de qué fecha puedes ir a tu centro de salud, o puedes acudir sin cita o con cita a un punto de vacunación masiva. Es decir, todo eso estamos, ya además acabamos de terminar ahora una reunión de coordinación en todas las islas, y bueno, el dispositivo está ya definido, y ahora lo que estamos es activando los canales de comunicación y por hacer, y también reorganizando nuestros equipos, porque como te digo, ya no solo hay que vacunar a los niños, sino hay que seguir vacunando a los mayores de 60, a los que tienen Janssen, a los profesionales de las residencias, a los residentes de los sociosanitarios que sigan pendientes de vacunarse, y como di en debate, el abrir nuevos grupos. O sea, estamos en otro proceso de vacunación masiva, ¿no?
Es decir, será muy parecida a la que tuvimos los mayores, ¿no? Entiendo, a tenor de sus palabras.
Exactamente.
Y serán dos dosis, ¿no? Una vez pasada dos meses de la primera inoculación, después volveremos con la segunda.
Tienen una segunda dosis a las 8 semanas, se le va a poner otra dosis. Tienen dos dosis, una inicial, y a las 8 semanas se le pondrá la siguiente.
Pues hemos hablado con el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Don Conrado, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:36... echamos un vistazo a la actualidad de forma express, de forma rápida, Ainhoa.
Los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda subieron un 7% en octubre en relación al mismo mes de 2020, hasta las 26.570 operaciones, según los datos del Consejo General del Notariado publicados este viernes, que recogen que en el caso de Canarias se incrementaron un 20,5% en un año. Además, las ventas de coches de ocasión bajaron un 2,7% en Canarias en noviembre con respecto al mismo mes del año anterior, y el precio de la vivienda libre en Canarias ha crecido un 7% en el tercer trimestre en relación al mismo periodo del año anterior.
Volveremos a actualizar la información a las 12. Vamos a hacer una pequeña batida por diferentes restaurantes, algunos locales de ocio también, para ver cómo han recibido esto del certificado COVID. Vamos a comenzar en el restaurante de Cuchillo y Tenedor, que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el centro comercial Las Ramblas, por cierto, muy cerquita de donde estamos. Y para ello saludamos a Daniel Rodríguez, lo tenemos en línea. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Y nos vamos también al centro comercial Las Ramblas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar al propietario del restaurante de Cuchillo y Tenedor, lo tenemos ya en línea, Daniel Rodríguez. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a solicitar el certificado COVID? ¿Tienen cierto temor? ¿Se lo están pensando? ¿Cuál es la opción que van a tomar, Daniel?
Nosotros estamos planteando el solicitarlo de manera opcional, nunca obligatoria. Quien lo quiera enseñar, pues evidentemente se le escaneará y se le tratará igual que a quien no lo quiera enseñar, y podrá sentarse y disfrutar de la comida. Básicamente, las diferencias, por lo que nosotros entendemos de la normativa a aplicar, el que lo quiera enseñar se le tratará como si estuviera en fase 1, y el que no, pues se le tendrá que tratar como si estuviera en fase 2. Las limitaciones, gracias a Dios, son muy parecidas, no hay unas restricciones como las había antiguamente. Y transmitir a la gente, tanto de nuestro gremio, propietarios de locales, restaurantes y demás, como a los clientes, que se use un poquito el sentido común, que no nos están controlando, sino una manera un poquito de cuidarnos entre todos, porque ya vemos que nosotros lo hemos pasado mal, muy mal, como muchos otros gremios, y en Europa ahora mismo están pues como estábamos nosotros antiguamente. Entonces, si no queremos volver otra vez a tener que estar encerrados o con limitaciones horarias que no son coherentes para mantener el gremio a flote, como que, por decir algo, pues que se use el sentido común. O sea, quien lo quiera escanear, que lo escanee, que no nos están con, o sea, sentido común, otra vez. Me reitero, usar el sentido común.
Ustedes tienen la app descargada ya, ¿no? Puso en marcha el gobierno de Canarias.
Correcto, nosotros todos en el restaurante tenemos en el móvil preparado el escáner del pasaporte COVID. Y lo que te acabo de decir, básicamente, quien me lo quiera enseñar, pues bienvenido sea, y quien no, también va a disfrutar de la comida igualmente. No íbamos a poner más cantidad ni menos cantidad de comida a quien nos lo enseño o a quien no.
¿Es una buena medida? ¿La ves bien como punto de vista o como voz autorizada del gremio, Daniel?
Hombre, yo creo que es una medida sobre todo para hacer que la gente se vacune, porque hay muchísima gente por motivos desconocidos que no cree en la vacuna. Yo en mi caso evidentemente fui de los primeros en el que pude, en el momento en el que me pude vacunar, pues me vacuné y aquí estoy. Los síntomas fueron los mismos que tuvo absolutamente todo el mundo, y no hay que tenerle miedo a algo que probablemente lleve testado muchísimo tiempo. No es una vacuna nueva, es la vacuna de la gripe, pues modificada, pues preparada. ¿Hasta qué punto sirve? Pues no lo sé, porque no soy médico, ¿no? Ni virólogo, pero vamos, que yo creo que habría que creer un poquito en el sistema y no tenerle tanto miedo a vacunarse.
Daniel, ya para acabar, entiendo que debes tener muchísimas reservas, ¿no?, de cara a estas Navidades. ¿Crees que el certificado COVID puede fomentar, estimular las reservas, o por el contrario, se pueden ver caídas de reservas?
Pues mira, gracias por preguntarlo, porque es que la verdad que nos ha pasado un poquito las dos cosas. De todas las reservas que tenemos, hay algunas que se han mantenido y nos han llamado, por supuesto, para decirnos si cambiaban. El miedo sobre todo que tiene la gente es si van a tener que estar separados, ¿no? En plan, en grupos de cuatro y dispersos por lo que es el local. Y muchos otros han llamado lamentándolo, que por las circunstancias que están viendo, que ven que esto cada vez va a ir a peor y demás, pues que lo sienten muchísimo, pero que han tenido que cancelar la reserva. Yo creo que crea miedo el tema de tener que estar pidiendo cada vez más documentación y demás, y entonces, claro, la incertidumbre que tiene la gente es esa. Por desgracia, por lo que le acabo de decir, algunas se han mantenido con miedo a si se tienen que separar o no, y otras se han cancelado.
Pues hemos hablado con Daniel Rodríguez, el propietario del restaurante de Cuchillo y Tenedor en el centro comercial Las Ramblas. Daniel, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre el Camino de Santiago en Canarias. El 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Consistorial de Galdar, se celebra el primer simposio sobre el Camino de Santiago entre volcanes, un camino que une continentes. Inscríbete en caminodesantiagoentrevolcanes.com. Organiza Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos hablar también con un empresario nocturno. Saludamos a Alejandro Negrín, secretario de la Asociación de Ocio Nocturno. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Presidente de la Asociación de Ocio Nocturno.
Te bajé el rango así en un segundito, pero no, nada, te lo vuelvo a subir. No pasa nada, faltaría más. Presidente de la Asociación de Ocio Nocturno. Bueno, Alejandro, ¿a adoptar o no el certificado COVID? ¿Lo van a hacer ustedes en los establecimientos que tú regentas? ¿Ves algún tipo de inconvenientes, de problemas al respecto?
No vemos a priori ningún tipo de inconveniente. Es una medida voluntaria y es una herramienta más que hemos apoyado tanto la gran mayoría de los entes asociativos que hemos estado negociando con el Gobierno de Canarias, así como las patronales, para garantizar entornos seguros. Como digo, es una herramienta más de las pocas que tenemos para combatir la pandemia, porque no tenemos tantas como la gente piensa. Uh-huh. Seguimos teniendo la distancia segura, la mascarilla, la higiene continuada, y ahora tenemos también una garantía de poder admitir en nuestros establecimientos, como digo, de forma voluntaria, aquellos usuarios que presentando el certificado COVID estén en cualquiera de los tres estadios que el mismo dispone. Uh-huh. Haber pasado la enfermedad entre 11 y 180 días previos a la presentación, estar con las dos pautas de vacunación o disponer de una PCR negativa, una PCR, 72 horas previas a la presentación del mismo.
¿Pero qué ocurre si el cliente no quiere presentarla? Simplemente porque considera que se acoge a la ley de protección de datos, que no quiere dar esos datos del certificado COVID.
No hay vulneración de protección de datos en este caso. Hay que mirarse el tema de cómo está la aplicación. La aplicación está perfectamente diseñada. Yo le invito a todo el mundo a que entre en la página oficial del Gobierno de Canarias y que mire lo del lector COVID. No se vulneran datos de carácter personal, sencillamente se está indicando el estado en el que está en este momento la persona que quiere acceder al interior de un espacio, de un local de pública concurrencia. Que no nos olvidamos que locales de pública concurrencia son todos aquellos espacios, ¿vale? No solamente ocio nocturno, restauración, hostelería, gimnasio, sino también grandes superficies comerciales, barberías, imprentas, centros de trabajo, todos son locales de pública concurrencia.
Alejandro, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el cliente reconoce presentar el certificado COVID, pero se lo pide a los trabajadores? ¿Se lo pide a los camareros, por ejemplo? ¿Camareros, camareras?
Vamos a ver, yo creo que es de sentido común que rememos todos hacia la misma orilla. Cuando un porcentaje tan elevado de la población, estamos hablando ahora mismo a nivel nacional, que yo tengo las medias que sacamos desde las patronales a nivel nacional, estamos hablando de un 91,7% de la población diana ha decidido vacunarse. Si eso no se metiéramos a un proceso electoral, por poner un símil, ¿alguien cree que no saldría un sí rotundo de esto? Sin discriminar, y cuidado, respetando y siendo demócrata hasta la médula, respetando el legítimo derecho a aquellos que no quieran vacunarse. Pero no nos olvidemos que desde países y democracias más consolidadas y más avanzadas como la nuestra, como Alemania, ya están diciéndole a su ciudadano, señor, si usted no se vacuna, pues se va a quedar en casita y solamente va a poder salir a comprar comidita y hacer cosas esenciales y a volver. Y eso es lo que teníamos que haber hecho desde un principio, hacer que la vacunación fuera obligatoria, porque nos hemos vacunado durante toda la vida durante un montón de enfermedades infectocontagiosas. Son patógenos que se comportan exactamente igual. Este no es un coronavirus nuevo, es el 19 de 18 anteriores, igual que el virus de la gripe que muta todos los años. O sea, apliquemos el sentido común, que es el más común de los sentidos, y de una vez decidamos vacunarnos y dejémonos de historias con el tema de la vulneración y discriminación de derechos fundamentales.
Totalmente. Abrazo totalmente tu opinión, pero tenemos que hablar también de diferentes casuísticas. Ya para acabar, Alejandro, vamos a suponer en un caso en el cual el cliente dice que no, porque no le da la gana, tú no lo dejas entrar en tus establecimientos.
Evidentemente, aquí entramos en un problema jurídico que yo lo explico muy sencillo. Aquí hay una ley sectorial, en nuestro caso, como la hay en muchos sectores de actividad, que es la ley sectorial de actividades físicas y espectáculos públicos de 7 de junio de 2011, de 5 de abril, del Gobierno de Canarias. ¿Dónde están los derechos de protección al consumidor? Y donde uno expone en el exterior de su establecimiento las condiciones de acceso al mismo. Yo puedo restringir el derecho de admisión poniendo las condiciones objetivas. Evidentemente, no por motivos de raza, ni de religión, ni de sexo. Todo eso lo sabemos. O sea, no somos nuevos en esto. Y también, en este caso, puedo ejercitar el derecho de admisión acogiéndome a esta medida voluntaria que tiene amparo jurídico. ¿Que nos vamos a enfrentar a alguna demanda? Claro que sí, evidentemente lo tenemos clarísimo. Que habrá alguien que quiera ir a un sitio, que no quiera tener, que haya decidido no vacunarse, haya decidido, desde mi punto de vista, ser egoísta con el resto de sus conciudadanos y no atender al artículo 43 de la Constitución, que indica la protección de la salud. Estamos hablando de que hay derechos fundamentales garantizados, unos por encima de otros. Podemos entrar en un debate extenso, pero hay que tener claro una cosa. Estamos en pandemia, tenemos que protegernos, tenemos que ser responsables y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos y proteger a nuestros conciudadanos. Hay que tener sentido común, que es lo más común de los sentidos. Yo la voy a aplicar. Y quien no quiera ir a mi negocio, porque mi negocio lo dirijo y lo regento yo, pues que no vaya. Si no tiene el certificado COVID o no está en alguno de los tres estadios, que no vaya. No tiene, es así de claro. Esto no es hacerlo ni con soberbia ni con prepotencia. Yo quiero trabajar en entornos seguros. He puesto un montón de medios y he puesto un montón de medidas dentro de nuestros locales que disponen de medidas incluso que otros locales de pública concurrencia no tienen, porque por la situación de tener que estar insonorizado, tenemos que tener ventilación forzada, impulsión, extracción de aire, sistemas de climatización y un largo etcétera de sistemas técnicos, ¿vale? Los cuales desconoce mucha gente. Yo siempre me gusta hacer una pregunta, sencilla, la lanzo al aire. ¿Alguien ha visto en algún centro comercial, gran superficie, alguna ventana? Te lo dejo ahí. O sea, si por ejemplo fuéramos ahora a uno de esos grandes supermercados, ¿hay alguna ventana que garantice que por ahí entra aire fresquito y sale aire fresquito?
Bueno, pues dejamos esa pregunta retórica ahí.
Es una reflexión un poco al aire, ¿no? Para que nos seamos conscientes y consecuentes de que no estamos luchando contra ni discriminando a nadie, cuidado, ¿eh? Yo no discrimino a nadie, simplemente le digo, esta es la forma que yo decido trabajar. Si usted no la acepta, vaya a otro sitio donde quieran aceptarlo.
Ha quedado
pero
muy claro.
¿De qué porcentaje estamos hablando?
Alejandro, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Alejandro Negrín, el presidente
un
de la
Asociación. Un placer hablar contigo, Javier.
Un abrazo.
Y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder exponer nuestro punto de vista desde la Asociación de Ocio Nocturno Canarias de Noche. Un fuerte abrazo, ánimo, fuerza.
Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cambiamos totalmente de paso. Estamos con las Navidades ahí a la vuelta de la esquina y comienzan los excesos, ¿no? Almuerzos con familiares, con compañeros de trabajo, cenas y demás. Y parece ser que estamos cometiendo errores, sobre todo uno de ellos es la organización de las comidas. No hace falta tampoco que nos vayamos a un almuerzo con amigos y demás. Simplemente el hecho de estar todo el día en la calle, de compras y demás, pues hace que de alguna manera se desequilibre esas horas de almuerzo, desayuno y demás. ¿Qué es lo que podemos hacer para organizarnos mejor, para evitar estos problemas, estos inconvenientes, que después, evidentemente, tienen sus efectos? A esta hora de la mañana vamos a saludar a la doctora Rosny Peswani, nutricionista, dietista de HPS. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitar.
Gracias a usted por atendernos. ¿Qué podemos hacer para organizarnos mejor, doctora?
Sí, pues mira, como tú dices, es verdad que es una época que en un mes, mes y medio, se nos juntan muchas comidas con diferentes compañeros del trabajo, familia, etcétera, que obviamente siempre animamos a la gente a asistir, pero intentamos trabajar sobre todo lo que es el resto del mes, porque como tú bien has dicho, es mucha organización, ¿no? Típico día que vas a organizarte para las compras, quedas con alguien por la mañana, empiezas desayunando que si un chocolate con churros, un leche con sándwich, estás toda la mañana de compras, te lías tanto que ya es la hora de comer, vas a donde te cojan porque ya están todos los locales llenos, ¿no? Y te acabas almorzando lo que puedas, ¿no? Y lo mismo por la noche, si no te has organizado, pues lo menos que quieres es ponerte a cocinar y acabas tirando de comida rápida, precocinados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, estos días, pues recomendaciones que damos, desayunar bastante bien en casa, ¿no? Un desayuno completo que incluya proteína de calidad, fibra, grasas, etcétera, para intentar aguantar toda la mañana, ¿no? Almorzar, pues si más o menos sabemos en qué zona vamos a estar, buscar un restaurante de calidad que nos vaya a ofrecer unas buenas combinaciones de alimentos y demás, Y, por ejemplo, para salvar un poquito la cena, dejarse algo preparado, algo ya descongelado, un poco que te obligue a volver a casa por ello y no tirar de comida por fuera, ¿no?
Es decir, la misma preocupación que ponemos en las compras también a la hora de alimentarnos, ¿no?
Sería lo ideal. En otro contexto no pasaría nada, pero es que, claro, en este mes que son ya tantas comidas por fuera, si encima hasta las organizamos, pues, claro, es normal que se eche a perder el mes.
Claro, y entramos en eso. Muchas comidas por fuera, que dice usted, es cierto, comida con compañeros de trabajo, comida con, en fin, con los amigos, comidas con los familiares.
Reencuentros de gente de fuera.
Exactamente.
Sí,
¿qué podemos hacer para no tener problemas gastrointestinales o por lo menos que no nos afecte tanto a la salud, doctora?
Sí, bueno, pues lo que comentaba, de intentar organizar por lo menos el resto del mes para que no sean tantas comidas tan copiosas. Y, por ejemplo, a nivel de organización de menús y demás, pues intentamos evitar sobre todo lo que sean alimentos precocinados, ultraprocesados, ¿no? Cuando decimos ultraprocesados siempre hacemos referencia a productos que son muy altos en grasas de mala calidad, grasas refinadas, harinas, azúcares, etcétera, que en general son calorías vacías, que son calorías sin nutrientes, básicamente. Pues, por ejemplo, estas cositas las podríamos cambiar por snacks más saludables caseros, pues a lo mejor uno, en vez de comprar frutos secos que vengan ya envasados con sal, azúcar, o pues comprarlos naturales y especiarlos nosotros mismos, hacer unas crudités con hummus, con guacamole, encurtidos son también buenas opciones. Unas brochetas con tomate, queso, mozzarella, canapés caseros, etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, en los menús incluir siempre verdura, bastante importante, no siempre tiene que ser en forma de ensalada, aunque se pueden hacer ensaladas muy curiosas en estas fechas, sino también pues cremas con setas, espárragos, consomés, o sea que siempre haya verdura presente en los menús.
Y bueno, ya para acabar, por regla general, después de los excesos nos preocupa el nivel de kilos que hemos cogido, ¿no? ¿Recomendaciones para evitar esa subida de peso después de las Navidades, doctora?
Vale, pues durante este mes, ya sabiendo que vamos a tener comidas un poco más salidas de lo normal, pues aumentar la actividad física o por lo menos mantener la que ya se tenía, intentar no hacer técnicas compensatorias esos días, pues sí, intentar no llegar con demasiada hambre, sino seguir un horario normal, ¿no? Controlar las porciones, muchas veces no es el menú en sí, sino las porciones, servirse lo que más o menos uno suele comer para evitar estar picoteando, masticar bien, despacio, con conciencia. Y sobre todo siempre decimos pues disfrutar con cabeza, ¿no? No poner tanto el foco en la comida, sino disfrutar pues de la compañía, de villancicos, etcétera, ¿no?
Y no olvidarse de hacer deporte, que eso es fundamental.
Sobre todo, y última cosa, cuidar bastante las bebidas, que muchas veces miramos lo que es la comida, pero no las bebidas, ¿no? Pues todo lo que sean refrescos, que es azúcar líquido, pues evitarlos un poco. El alcohol, bueno, siempre será recomendación cero, pero bueno, por lo menos tener el agua presente ahí entre copa y copa para que no sea tanta la ingesta calórica en el alcohol.
Pues hemos dado algunos ítems, algunos tips, que se dice ahora, algunos consejos de toda la vida con la doctora Rosny Peswani, nutricionista dietista de HPS. Doctora, gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Nos quedan un par de minutitos. Para las 12 nos vamos hasta la aldea. Saludamos a Rafael Ramos, portavoz del foro Roque Aldeano. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días desde Gran Canaria.
Hemos visto unas fotos, la verdad es que esperanzadoras, ¿no? Parece ser que ya se ha perforado una parte de o uno de los túneles de la carretera, de la nueva fase de la carretera de Aldea.
Efectivamente, se trata de el túnel número 7 que está en Guayedra. Con este es el tercer túnel que ya, de los 8 túneles que hay, es el tercer túnel que está calado, y esto supone un paso más a que se haga realidad esa gran necesidad que tenemos Gran Canaria, porque esa carretera se ponga en servicio lo antes posible y, lógicamente, acabar con el aislamiento al que hasta hace poco tiempo hemos visto sometido por desprendimientos en Faneque.
Y cada vez queda menos, ¿no? Cerrado ya para el año que viene, cada vez más esperanza de que se van a cumplir los plazos.
Bueno, los plazos, efectivamente, ya de los dos túneles de Faneque, que son los que se van a poner en servicio el año que viene para no transitar a cielo abierto por esa carretera tan peligrosa en ese tramo de Faneque, pues un túnel ya está abierto y esperamos que antes de las Navidades, que eso casi sea un regalo de Navidad, el otro túnel también de 2000 y pico, que son las dos bocas de Faneque, pues estén ya concluidas. Y entonces empiece ese trabajo interior para que a mediados del año que viene o en otoño, pues ya se haga realidad ese trozo por el que hemos venido luchando el Foro Roque Aldeano, que hemos exigido y así se hizo posible que la empresa concesionaria, la UTE concesionaria, pues priorizara ese tramo de carretera sí. tan peligroso.
Desde luego que sí, además muy buena alternativa la que han puesto sobre la mesa, priorizar ese tramo de carretera tan peligrosa, que es lo que genera estos desprendimientos y que se cierre la carretera. Rafael, como siempre, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia, buen día y buen fin de semana.
Igualmente, 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Imagina por un momento que lo que está pasando ahora mismo en Cataluña y en colegios como el de Canet de Mar, en Barcelona, no tuviese nada que ver con el idioma. Pongamos, por ejemplo, que la ley dijera que tiene que haber 3 horas de matemáticas y 1 de ciencias sociales cada semana, allí en las aulas. Pero en un colegio podrían plantarse y decir que de eso nada, que todos sociales, y que el que quiera matemáticas, que se las pague, porque aquí en este colegio somos todos muy superfans de la geografía y de la historia. Es más, podrían decir también que ya aprenden los niños matemáticas al contar los años y los siglos y que con eso pues tienen más que suficiente. Bueno, pues imagina, siguiendo este ejemplo, que a la familia que sí quiere matemáticas para su hijo se le empieza a señalar por ello. ¿A qué suena chiste, verdad? Bueno, pues de broma nada. A las 4:30 de esta tarde, ese niño y su familia van a vivir y van a sufrir la concentración que se ha convocado en su contra a las puertas de su propio colegio. La ha convocado el llamado Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Ahí es nada. Y mientras, la Fiscalía investiga un posible delito de odio en los mensajes que pedían apedrear la casa del pequeño. Hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat que garantice la protección del menor. Le dice en concreto al consejero de Educación y también a los responsables de este colegio que tienen que preservar la identidad del pequeño, que insistimos solo tiene 5 años. ¿Cómo está su familia con todo esto? Bueno, pues sabemos que están serenos y también firmes, pero sufriendo por el acoso. ¿Y del resto de padres y la sociedad que les rodea qué? Pues para hablar del resto, hay una palabra que lo explica todo. El miedo.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
La presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe, Ana Losada, a la que acabas de escuchar, explicaba hoy en Herrera en COPE que el gobierno catalán sabe muy bien que tiene todas las de perder y por eso está utilizando este caso para amedrentar al resto de padres, al resto de familias. La ley asiste a las familias que piden el 25% de las clases en castellano. Además, ahora mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene pendiente pronunciarse en al menos 10 de casos. ¿Que son muy pocos los que han reclamado por el momento? Sí, es verdad. ¿Que hay muchos más, pero no se atreven a meterse en líos? Pues sí, también. Pero aquí la cuestión va mucho más allá del idioma propio, que por cierto, hablan sin problemas además unos 14 millones de españoles que todos los días utilizan tanto el español como el catalán, el euskera o el gallego. El debate de fondo está en la ley y en su cumplimiento, porque si un día es a ti, a quien un tribunal te da la razón por un despido improcedente o por un robo o por cualquier otro problema legal, de nada te va a servir que ese tribunal te dé la razón si después nadie obliga al cumplimiento de la sentencia. Es viernes, 10 de diciembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Javier López Tofín.
Pues Pilar, nos vamos a ir enseguida hasta Navarra y el País Vasco, las zonas más afectadas por los desbordamientos de ríos. Es la mayor crecida del río Arga en los últimos 20 años. La situación es crítica y extraordinaria, dicen, hasta el punto de que en pleno centro de Pamplona, no es broma, se ha podido ver a vecinos en canoa. Además, a solo 2 semanas para la Nochebuena, de momento los precios se contienen, aunque son más altos sí que hace un año. La carne, el pescado o el marisco son entre 3 y 4 euros más caros que en 2020. Julian Assange puede ser extraditado a los Estados Unidos, lo acabamos de conocer. La justicia londinense considera que el país norteamericano ha ofrecido las suficientes garantías de que el creador de WikiLeaks reciba el trato adecuado para proteger su salud mental. Assange va a seguir en la cárcel hasta que termine este proceso, que todavía puede ser recurrido. incurrido por su defensa. Estados Unidos reclama el australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Además, el Papa se ha dirigido a los miembros de la Unión de Juristas Católicos Italianos, señalando que están llamados a contribuir a la protección de la dignidad humana de los más débiles, afirmando sus derechos, promoviendo la fraternidad y también sin desfigurar la imagen de Dios que está impresa en cada una de las personas. Les recuerda además a Francisco que pueden contribuir desde su competencia y responsabilidad a invertir el rumbo ante los abusos de la violencia que aumentan la cultura del descarte. Y hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Caritas ha pedido políticas públicas que no se olviden de las personas que se quedan fuera de las prestaciones sociales. Recuerda que para reducir desigualdades es imprescindible que los más necesitados puedan superar las grandes dificultades burocráticas que encuentran a la hora de pedir estas ayudas.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Llega un derbi que puede ser trascendental para la Liga.
Real Madrid-Atlético el domingo. El Real Madrid, si gana, dejaría a 13 puntos al equipo de Simeone. Los blancos están pendientes de Benzema. Los rojiblancos con Luis Suárez entrenando ya hoy con el grupo. Dice Marco Asensio que el Real Madrid irá a llevar la iniciativa.
Nosotros intentar llevar la iniciativa como estamos haciendo los últimos partidos, ser intensos, ser agresivos en las dos áreas, tanto defendiendo como atacando, y yo creo que por ahí pasa un poco la clave del partido.
Por cierto, que sigue reunida la Asamblea de la Liga para votar si aprueban o no el acuerdo con el fondo CVC. El agente de Haaland, Mino Raiola, ha dicho que los cuatro clubes a los que puede ir el delantero son Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. El domingo se decide el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Hoy en la primera tanda de entrenamientos, Verstappen ha sido el mejor, con Hamilton tercero, Alonso sexto, Sainz noveno. Esta noche hay un Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto, es a las 9:00, y Carolina Marín renuncia al Mundial de Badminton en su tierra, en Huelva.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia, y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Ahora puedes realizar el pedido online de tu bombona de butano Repsol en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol, y elige cuándo y dónde recibirla. Así de fácil. Además, puedes seguir intercambiándola en nuestras estaciones de servicio y en muchos más comercios. Infórmate en Repsol.es.
En Alcampo hemos renovado nuestras instalaciones. Todas nuestras neveras cuentan con puertas para contribuir con el medio ambiente. También hemos renovado nuestra tecnología, universo de la casa, el textil y siempre con los mejores precios.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:08, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
Tras el Consejo de Gobierno de este jueves, se anunciaba que Gran Canaria y Tenerife pasarán a nivel 2 de alerta sanitaria. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que este cambio de nivel tendrá las mismas reglas que se han seguido hasta ahora, ya que en otros momentos ya ha ayudado a frenar la evolución de la pandemia.
principio tenemos un decreto ley que determina cuáles son las medidas. El gobierno ya además renueva un nuevo acuerdo que estaba pendiente de renovación. En principio no estamos en la toma de medidas más restrictivas a día de hoy que las que están determinadas en cada una de esas normas, ¿no? En principio los cambios de niveles van a tener las mismas reglas que han tenido hasta ahora y que entendemos que son las que nos han ayudado a combatir de manera más efectiva las diferentes olas del COVID, ¿no?
En relación a los dos nuevos casos de la variante Omicron que se han registrado en Canarias, el director del Servicio Canario de la Salud ha indicado que están ambos confirmados e indica que las sospechas son de contactos muy estrechos de los que han dado positivo. Destaca que siguen en marcha con la secuenciación para frenar la transmisibilidad.
Sí, en principio están confirmados los dos casos que ya son públicos y se conocen, se están analizando el resto. En unos días pues podremos tener resultados. También es verdad que las sospechas son de contactos muy estrechos de los que han dado positivo y estamos expectantes para saber si ha habido más casos, sobre todo porque lo que interesa es que con las secuenciaciones intentar adelantarnos a la posible transmisibilidad que tiene el Omicron.
Y un último apunte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nula la orden de la Consejería de Economía e Industria del Gobierno Regional del 30 de octubre de 2018 en la que se acordó el corte inmediato del suministro eléctrico al mercado de Telde.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Luis Ascona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hoy certificado COVID, ya sabes, ha puesto en marcha. Hemos hablado con la policía local porque nosotros pensábamos que iba a haber cierta controversia y lo primero que hacen los propietarios, gerentes de estos establecimientos, pues evidentemente es llamar a la policía local si alguien no lo quiere presentar y además quiere entrar en ese establecimiento, y nos han dicho que no hay ningún tipo de incidencia, lo cual es muy buena señal. Bueno, buena señal o no, porque de repente es que no lo están pidiendo, ¿no? Algunos, ya les digo, que se lo están pensando todavía, a pesar de que entra en marcha hoy. Estuvimos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, y le hicimos la pregunta del millón, que es la que vamos a poner nosotros ahora sobre la mesa. ¿Servirá para bajar los contagios la presentación del certificado COVID? Nos decía esto.
La situación no es parecida, ¿no? No tiene nada que ver. La administración respeta todas las normas que se establecen de seguridad. Ahora, lo que se pide en los restaurantes, eso va a ser mucha, lo van a pedir todos, va a ser garantía. Yo creo que va a ser, fundamentalmente, va a servir para animar a que se vacunen las personas que no lo han hecho, porque si no, no podrían entrar a los restaurantes. Ahora, ¿lo van a hacer todos los restaurantes? Pues si no lo hacen todos los restaurantes, pues poco va a ser eficaz la medida, porque si no voy a este que me lo pide, me voy al otro que no me lo pide. Bueno, no sé si esta medida es realmente efectiva. Yo no tengo mucha esperanza en ella.
No tengo mucha esperanza en esto, es lo que decía el presidente, y además ponía un caso: si me lo piden en este, pues me voy a otro. Es decir, si no hay unanimidad de criterios por parte de todo, y estábamos hablando de una cafetería, un bar, un restaurante, ¿no? Bueno, en cualquier lugar de concurrencia pública, también en cualquier, pues no sé, una peluquería, pues me voy a otro sitio. ¿Cómo lo ven ustedes, Ignacio?
Bueno, lo veo como un intento de obligar a vacunar sin obligar, digamos, ¿no? Yo creo que como concepto no me gusta. Creo que hay que hacer entender a la gente que vacunado los riesgos son menores para ti y para los demás, y creo que eso lo tenemos que entender. Que va a llegar la tercera dosis, esa dosis de refuerzo para incluso aquellos que están vacunados, porque está viendo que la vacuna pierde efectividad. Pero bueno, que creo que esa es la manera de convencer a aquellos que no se han vacunado de que hay que hacerlo. Luego, sobre si se va a pedir o no, pues de momento y mientras las islas estén en fase 1, Creo que no hay ningún estímulo para embarcarse en el problema, porque básicamente esto es un problema que se le traslada a los restaurantes, a los comercios, etcétera, porque como sabemos, pues cuando digamos estás en fase 2, puedes acogerte, si lo pides, a las restricciones de la fase anterior, ¿no? O en fase 3, a la del 2, pero si estás en fase 1, pues ya no tienes ninguna ventaja asociada al riesgo de pedirlo, al riesgo de discusiones con los clientes, de problemas, etcétera. Así que creo que mientras las islas estén en fase 1, que parece que no va a ser por mucho tiempo, pues no será efectiva, y luego pues empezaremos a ver si tiene alguna incidencia, algún problema cuando pase pues quizá 3, 4 días, 5 días, una semana.
¿Cómo lo ves, Luis?
Bueno, vamos a ver, yo ya comenté, ¿no?, en tertulias anteriores, yo soy partidario de todo tipo de medidas que ayuden al control de la pandemia que vivimos.
Sí, pero estamos este lo conseguirá, época... la pregunta es, ¿esto lo conseguirá? ¿Conseguirá reducir el número de contagios, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahora una fecha donde hay mucha aglomeración de personas?
Sí, bueno, por eso digo, todo lo que sean medidas encaminadas a eso, para mí, bienvenidas son. Yo sé que pueden ser molestas, que pueden provocar, por ejemplo, colas, ¿no?, en lugares, pero yo creo que habría que implantarlo y no le veo tampoco mayor problema. A través de un móvil, hoy ya tenemos aplicaciones hasta para comprar en la otra punta del planeta, o aplicaciones de todo tipo que todo el mundo posee en un smartphone, no le veo nada especialmente complicado. A través de los códigos QR, pues o sea, técnicamente no es gran problema, igual un poco de cola, ¿no? Pero yo no le veo mayor problema para aplicarlo. No hay que olvidar la situación que vivimos, cómo se ha disparado la pandemia, con lo cual no le veo mayor problema. Que si va a servir o no, si se aplicara, yo creo que sí, de manera... ¿Dónde está el problema? Efectivamente, el problema está en que un local lo haga y otro no, como aventuraba el presidente del Cabildo.
Claro.
Esto es como si, perdón por la comparación, cuando empezó hace unos años la prohibición de fumar en los restaurantes y bares, al principio muchos les seguían dejando fumar dentro, porque empezó de manera laxa, ¿no? No sé si se acuerdan. Y efectivamente hay lo que son un periodo de transición, donde algunos lo hacían y otros no. Pero a la larga se acabó imponiendo, entonces ya sé que no son temas distintos, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que al final el hábito hace el cumplimiento de la normativa. Tardará un poco, pero hay que hacerlo, totalmente de acuerdo y a cumplirlo, es lo que nos toca, es incómodo para todos. Pero
claro, es que de repente el que no lo hace, a lo mejor esta medida puede tener un efecto pernicioso, ¿no? Y el que no lo hace por el propio cliente, pues no tener inconvenientes, problemas, discusiones y más, puede tener más aforo en cuanto a más clientes, más aforo evidentemente no, pero más cliente que el que sí lo hace, ¿no? Sobre todo si no hay unanimidad, de repente, y tal, y como dice el presidente, si tú me lo pides, yo me voy al otro que no me lo pide, pues de repente el otro está a reventar.
Yo creo que es un error de concepto. Creo que los políticos, claro, que han querido buscar una manera de obligar sin que ellos meterse, digamos, en el problema, ¿no? Me parece una parte de no sé si irresponsabilidad, pero sí de querer cargarle la patata caliente o la papa caliente, perdón, a otro, ¿no?
Pero yo pregunto, ¿qué otra opción hay? O sea, podemos criticar esta medida, y tiene sus pelos, pero yo planteo, ¿qué otra opción hay? Se está haciendo lo que se puede, es una situación complicada, incómoda, de transición de personas y bueno, yo solo digo que los centros comerciales se ven llenísimos de gente, los supermercados llenísimos de gente, y estamos en una pandemia y desgraciadamente una nueva ola, la sexta ya, y no mitiga la problemática.
Hay una opción, lo que pasa es que no tiene encaje jurídico y es la obligatoriedad de vacunación a la población. Esa es la alternativa, pero no es legal.
Efectivamente, y estamos poniendo parques mientras, efectivamente.
Pero si no es legal eso, no puede ser legal esto. Es decir, no puede ser ilegal obligar a la gente a vacunarse y luego decirle a la gente que si no se vacuna no puede entrar a los sitios. O sea, esto no tiene mucha lógica, ¿no? Yo creo que vamos a ver, es que hasta antes de ayer, o sea, inclusive hasta antes del COVID, un empresario a su trabajador no tenía derecho ni saber cuál era el motivo de la baja que le presentaba. O sea, ni siquiera tenía derecho a saber el motivo. Y ahora de repente el empresario de un restaurante o de un bar o de un comercio tiene derecho a saber el parte de vacunación del no solo del trabajador, sino del cliente. Claro, es que yo sé que las cosas han cambiado mucho, pero tenemos que hacer un cierto grado de reflexión sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para preservar la salud. Yo creo que hay que apostar más por educación, por convencer, por seguir en esa línea, que creo que además estamos en Canarias, hay un porcentaje altísimo de vacunación. No es necesario habernos metido en este fregado, sinceramente lo creo.
Bueno, por cierto, nuestros oyentes reaccionan. Vamos a escuchar los que nos envía la nota de audio que nos envía un oyente.
Hola, Javier, buenos días. Con el rollo este de pedir el certificado en donde voluntariamente...
Uy, pues parece que se nos ha ido.
Voluntariamente quiero pedirlo. Yo me hago varias preguntas, sobre todo una. Quiero decir, yo estoy vacunado, no tengo problema en presentar el certificado donde me digan. Yo vivo en Fuerteventura, no me lo están pidiendo en ningún sitio, estamos en nivel 3, con lo cual no entiendo ahora la medida. La verdad es que no lo entiendo. Pero yo me pregunto, si a mí me atiende un camarero en un interior, ¿puedo yo como cliente ver su certificado de vacunación y su DNI? Porque claro, el mismo riesgo existe conmigo que con el que me atiende.
No me negarán que es una buena pregunta.
Los recovecos, sí, efectivamente. Los recovecos legales, las trampas, los errores, mejor dicho, como en este caso, totalmente. Si nos ceñimos a la letra pequeña, sería inviable una normativa para intentar poner un poco de orden a esta situación que estamos viviendo. Lógicamente, se supone que el empresario, a la hora de contratar a los trabajadores, tiene que pedir certificado COVID y que está actualizado y comprobarlo. Y a ver cuántos lo harán, efectivamente. Es muy buena pregunta y, bueno, deja vacíos y recovecos. Pero insisto, yo estoy a favor de este tipo de normativas. Siempre va a haber vacíos y recovecos si lo miramos con lupa. Pero es lo que preguntaba antes, ¿qué otra opción hay? ¿Qué otra opción tenemos? Sí. Me ha hecho apuntado la educación. Me parece muy interesante la concienciación y atacar por ahí e intentar difundir esa mentalidad de provacunación. Pero mientras, siempre va a haber recovecos, siempre.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. La pregunta es muy clara, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la nueva ocurrencia del ministro Garzón? Eso de la huelga de juguetes que está convocada en el Parque del Retiro para, de alguna manera, concienciar de forma lúdica y directa a los pequeños y a nosotros, los padres, sobre estereotipos y roles sexistas. Para esto hay dinero público. No sé si ustedes siguen las redes, me consta que sí, pero la verdad es que se ha vuelto viral y hay todo tipo de manifestación en contra. A favor ninguna, todas en contra de este tipo de iniciativas. Luis, que te escuche a ti, dime.
Es que me parece realmente lamentable, ¿no? Primero, no sé si es que estos ministros que tenemos ahora tienen mucho tiempo libre para este tipo de ocurrencias, ¿no? En una situación donde lo que hay que hacer es intentar, bueno, pues sacar adelante el país y luchar por la situación que tenemos de crisis pandémica, económica y demás, ¿no? Crisis migratoria, etcétera, ¿no? Todos los retos que tenemos para venir con estas ocurrencias, ¿no? O sea, yo que tengo una hija me va a venir a decir a mi Garzón o una Irene Montero lo que tengo que comprar o dejar de comprar para mi hija. O sea, yo creo que es el intervencionismo de un Estado que la figura de estos ministros se mete hasta en los juguetes que tengo que comprar a mi hija. O sea, eso es un tema que depende del seno de cada familia y están, ya digo, interviniendo donde no se tienen que meter para nada, ¿no? Sí. Es que es el culmen ya, ¿no? Lo siguiente que me van a decir es la ropa que le tengo que poner a mi hija. O sea, me lo va a decir a mí Irene Montero y Garzón. Es que me parece fuera de lugar. Me parece que hay otras preocupaciones mucho mayores y me parece, vamos, es que ni me he dignado, yo cada vez que me pongo en Twitter a responder a cosas, porque me parece que no hay que darle ni mayor difusión a este tipo de noticias porque son absolutamente fuera de lugar.
La medida más paternalista de aquellos que utilizan la política como objetivo para introducirse en la vida de los demás de forma paternalista. En fin, ¿cómo lo ves tú, Ignacio?
Bueno, yo no soy yo partidario, ya lo sabes bien, de ninguna medida paternalista del Estado, ¿no? Porque no me parece bien de concepto prácticamente en ningún escenario. Ahora bien, esta campaña que yo creo que ha generado mucha polémica, ha funcionado porque busca el objetivo que busca, el único que tiene es el que se hable del asunto y de la campaña en sí, por lo tanto el ministro ha logrado su objetivo, una cartera de la que normalmente se habla poco, salvo por alguna ocurrencia. Y por tanto, bueno, pues creo que ha encontrado una beta. Sobre si el debate, o sea, sobre si el objetivo de esa campaña es real o no, creo que sí que puede haber algunos padres que inconscientemente, pues, elijan por sus hijos o no les den libertad total a sus hijos para jugar porque no les guste, ¿no? Y creo que eso pues, sigue ocurriendo. Creo que es verdad que en aquellos casos en los que a uno, esto como todo, ¿no? Cuando te va el viaje en ello, pues te molesta, ¿no? Porque si veo que mis hijos eligen libremente por lo que quieren jugar y yo no les estoy ni les coarto ni les limito, y por tanto esta campaña me parece que no tiene sentido. Claro, sí, puede ser. Yo creo que es verdad que invertir mucho dinero público en campañas de este tipo pues puede ser un error, sobre todo cuando hay altas necesidades en otros ámbitos, pero bueno, creo que no es un problema o no es una circunstancia que no ocurra, o sea, digamos que sigue ocurriendo a día de hoy, que hay algunos padres que no les hace gracia que sus hijos jueguen con...
Ya, pero ¿en qué sentido? Es decir, en el cumpleaños de un niño, bueno, es un niño, a nadie se le ocurre regalar unas muñecas, por ejemplo. A ver, eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, estoy incumpliendo un rol de género si yo a un niño le regalo una muñeca.
A lo mejor le apetece al niño.
Claro, pero sí, según cómo sea ese niño.
Pero... en la que se ha compuesto. Claro, es decir, claro. Yo lo que creo es que si un niño va a una tienda, ¿no? Es decir, pero yo creo que eso es una cosa, una reflexión que tienen que hacer los padres también, ¿no? Pues si tú vas con tu hijo a la tienda y la niña se tira al balón de fútbol y el niño se tira a la muñeca porque le falta para la historia que se ha montado o el relato que luego él va a montar para jugar, pues ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada.
Pero es que, escúchame, es que posiblemente nunca haya pasado nada, ¿vale?
Claro. Sobre todo
durante los últimos años, no sé, hace 20 años posiblemente sí, o 30 años, pero ahora nunca ha ocurrido nada.
No, pero vamos a ver, yo puedo entender que una medida de este tipo, por ejemplo, no sé, por poner un caso, ¿no? En centros de menores de acogida, ¿no? Que la tutela en ese momento corresponde a la administración pública. Yo puedo entender que un gobierno, una comunidad autónoma, asesore al director de ese centro de, por ejemplo, de menas, ¿no? De juguetes que hay que darle, pues porque en ese momento la tutela la tiene el gobierno. Ahí sí tiene capacidad de opinión un gobierno, en mi opinión, porque la tutela es del gobierno como que tiene otras cuestiones. Pero meterse en el seno de un tema tan íntimo como son juguetes, que para los niños es muy especial, el tema de Reyes y Navidad, bueno, desde dos meses antes están los niños histéricos con ese tema, ¿no? Sí. Porque para ellos es el momento mágico que se meta ahí un gobierno.
Pero es claro,
una
intromisión
en la libertad individual, pero me parece entrometerse en la libertad individual de la familia y dar por hecho que los padres no somos capaces de decidir. Y me viene a mí, ya digo, un Alberto Garzón a opinar sobre este tema. A mí no me parece que él tenga más criterio que yo como padre para opinar de este tema. Y no estoy de acuerdo con las cosas que dice. Es que no me parece competente en ese caso, lo que quiero decir.
Bueno, usted.
Y da por eso que lo hemos hecho mal nosotros o lo estamos haciendo mal. Y en ese sentido me parece una falta de respeto a los padres. Bueno. ¿Qué pasa? Que necesitamos su consejo para saber qué le tengo que comprar yo a mi hija. Es que de verdad me parece indignante.
Bueno, recuerden ustedes lo que dijo la exministra de Educación, ¿no? Isabel Celá, que dijo que no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres, sino al Estado.
Efectivamente.
Pues
pero luego lo de regalarle al muñeco...
Sí que es un disparate categórico, ¿no? Eso quiere decir eso. Yo por eso distingo entre que una cosa es querer influir o poner un tema de debate encima de la mesa. Una cosa es eso, y por lo tanto una campaña de publicidad para mí es un intento de influir, y otro es un intento de decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Exacto.
Que es lo que también le están queriendo decir a las compañías, que eso sí me parece peor. Es decir, porque una compañía que vende juguetes, vende un juguete y sabe que estadísticamente es más atractivo para a lo mejor para los niños que para las niñas, o para las niñas que para los niños. Entonces, cuando intenta poner una imagen en un color celeste o en un color rojo en vez de en un color rosa o en vez de en un color pastel, pues está jugando porque sabe que va a atraer más a los niños o a las niñas en determinado concepto.
Efectivamente.
Y obligarles a decir que tienen que poner un empaquetado neutro, completamente neutro, es esto es una, eso sí que me parece una autointervención que creo que no es justificada.
Exacto, mira, efectivamente, además de las familias, como por ejemplo es mi caso, como padre respecto a mi hija, es una inversión hacia el sector privado del sector de la juguetería, que ya sabrán ellos cómo tendrán que hacer su negocio o no, y para qué meterse ahí. O sea, por poner un ejemplo concreto, estaba el Capitán América, ¿no?, con el escudo, que todo el mundo pidió el antifaz, y ya pues se crea el, oye, que está muy bien, ¿cómo se llama?, Capitana Marvel, ¿no?, me parece que se llama, ¿no? Y entonces, ya la familia, ya las empresas de juguetería, ya sí, por la ley del mercado, ya que ponen los dos disfraces en el escaparate, por poner un ejemplo, ¿no?, y que sea el niño o la niña el que elija libremente en su seno y el padre. Está invadiendo a la familia y al sector de la juguetería, que no le deja decidir, porque si no se van a ver marginados, porque parece que van en contra de lo que dice el gobierno, ¿no? Es que es una cosa, de verdad.
Oye, por cierto, hablando de niños también, tremendo lo que está pasando con este niño de Canet de Mar que exige el derecho de recibir clases 25% en castellano. El caso es que algunas asociaciones, ellos dicen, de proteger el Estado catalán, han convocado manifestaciones frente a la casa de los padres. ¿Cómo se puede llegar hasta este grado de decadencia, ¿no? Lo que se está viendo ahí en Canet de Mar por un niño que lo que está pidiendo es otra cosa, que es el derecho que nos asiste a todos, ¿no?
Bueno, absolutamente inaceptable, ¿no? Yo creo que es impresentable. Impresentable y injustificable, o sea, injustificable, porque no hay ningún criterio de defensa de nada, ¿eh?, que esté por encima del acoso a un menor. Eso no puede ser ni el acoso a un menor, ni el acoso a una familia, ni el acoso a nadie. Es decir, que parece que tenemos que volver a recordar algunos de los principios básicos de una democracia, ¿no? Que es que tu libertad acaba cuando empieza la de los demás. Es decir, que por tanto todo aquello que tú hagas que cause un daño en otra persona, como mínimo te lo tendrías que pensar, ¿eh?
Es que todo esto está dirigido para expulsar a este niño y a esta familia de ahí, porque evidentemente va a pasar un calvario este niño de 5 años, ¿no? Sobre todo porque ya a través del grupo de WhatsApp se está corriendo la idea de hacerle vacío o no agredirlo, pero no hacerle ningún tipo de caso, ¿no? Tarde o temprano, esta familia se tendrá que ir de ahí expulsada por esto.
No, y fíjense la increíble contradicción de lo que se vive en este país, ¿no? De que en un colegio de otra comunidad autónoma que no sea Cataluña, un niño pide un tratamiento especial por su orientación sexual, su orientación lingüística, y es atendida. O sea, fíjense la contradicción, ¿eh? Y en Cataluña un niño pide simplemente un porcentaje en español y es atacado, que es la lengua del país. O sea, fíjense lo que estamos acabando, ¿eh? No sé si son conscientes. O sea, un niño de Murcia dice ahora que él, oye, legítimamente tiene, pues yo qué sé, una necesidad educativa especial, y hay una atención recogida en las leyes educativas para atender la diversidad, que es la atención a la diversidad. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, Murcia está atendiendo a un niño que pide X necesidad y se la atiende. Y en Cataluña un niño pide aprender español y se le ataca. O sea, es absolutamente incomprensible, lamentable, y el Estado debería poner orden ahí, porque eso no se puede permitir.
Bueno, pues sí, desde luego que sí. Ponemos el punto y final al espacio de tiempo de análisis de hoy, viernes 10 de diciembre. Ignacio, como siempre, gracias, a cuidarse mucho, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Luis Ascona, lo propio, a cuidarse, un abrazo, gracias.
Buen fin de semana, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Morreu.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com. Have
yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y 36 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma expresa y nueva, cuéntanos.
El gestor de navegación aérea español Enaire ha gestionado en Canarias 27.350 vuelos en noviembre, lo que ha supuesto un descenso del 9,3% en relación al mismo mes de 2019. Además, el vicepresidente del Gobierno y conseller de Transición Energética y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, se han reunido este viernes en Palma para fijar una hoja de ruta conjunta para lograr unas islas 100% sostenibles. Y un último apunte, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, ha lamentado este viernes que se asiste a un incremento de violencia machista en un contexto de crisis social, económica y sanitaria.
12:37 de Pueblo en Pueblo.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser, ay, mi gran Canaria.
12:38 minutos. Hola, Ainhoa, otra vez, ¿qué tal? Ahora nos vamos a un pueblito muy cerquita de aquí.
Sí, así es, no nos hemos ido muy lejos, me he quedado por aquí porque nos toca la sección habitual de los viernes y hoy nos tenemos que ir hasta Valle Seco, porque parece que se acerca la Navidad y son muchos los municipios que ya lo están preparando todo, entre otros este.
Damas Arencibia, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que ya tenemos preparada la Casa de la Navidad, ¿no?
Pues sí, efectivamente arrancábamos el pasado día 2 de diciembre con esta Casa de la Navidad, que está siendo todo un éxito en cuanto al número de visitantes que están interesados, y sobre todo los más pequeños, acompañados de sus padres y abuelos, en visitar esta Casa de la Navidad, que realmente vale la pena, y prácticamente podemos decir que casi hay un lleno completo. Hemos tenido que ir ampliando horarios, Están abiertos todos los fines de semana, sábados, domingos, sábado por la mañana y domingos por la tarde, y mañana también y tarde, y prácticamente hasta el día 4 de enero, pues podemos decir que prácticamente todos los días festivos y los fines de semana está completo el aforo. No hemos tenido que ir ampliando horario y no descartamos el seguir ampliando horario. Hay más unas 1,000 personas aproximadamente que están inscritos para la visita de esta Casa de la Navidad, ¿no?
Y, alcalde, buenos días. ¿Qué ofrecen en esa Casa de la Navidad? ¿De qué pueden disfrutar todos aquellos que vayan?
Hombre, realmente de un mundo mágico, ¿no? Para los más pequeños, donde se van contando diferentes historias en torno a la solidaridad, en torno al cuidado al medio ambiente, y se va recorriendo pues diferentes paisajes, unos invernales, otros otoñales, se va pasando por bosques encantados, se va pasando por valles cubiertos de montaña, y todo eso acompañado de dos seglares, en este caso, que van narrando pues diferentes historias hasta llegar al final al Palacio de Oriente con su majestad los Reyes de Oriente, ¿no?
Bueno, hasta el 2 de enero, ¿no? Lo tenemos abierto.
Sí, hasta el 2 de enero, sí.
Le quiero preguntar también por las lluvias, porque la verdad es que nos ha sorprendido cuando vemos los índices de precipitación ahí en Valle Seco, 26 litros, nada más y nada menos, ¿no? Parece que tuvimos un día de bastante agua ahí en el municipio, alcalde.
Sí, prácticamente ayer estuvimos todo el día lloviendo, ¿no? A veces con más intensidad y a veces con menos intensidad, pero sí, prácticamente se pasó ayer todo el día lloviendo, y también a primera hora de la mañana amaneció lluvioso, y es el clima que nos toca, y es la bendición que también tenemos, ¿no? La riqueza en agua, y un mal año dentro del municipio, estamos hablando de unos 600 litros aproximadamente, y si por algo se destaca Valle Seco es por la cantidad de lluvia que en los meses de noviembre, diciembre, enero, incluso a veces hasta el mes de marzo, pues tenemos dentro del municipio, ¿no? Sí, y eso nos ayuda a tener pues este paisaje verde y este esplendor, ¿no?
600 litros en los que llevamos de año, alcalde.
No, 600 litros no es lo que llevamos de año. 600 litros sería un mal año para Valle Seco, con lo que siempre estamos muy por encima. Estamos arrancando, no sé la cantidad de litros que llevaremos este año, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, 600 litros será mal año para Valle Seco, pero la verdad es que es bendición en otros municipios, ¿no?
Sí, por eso te lo comentaba, que hablando de un mal año serían 600 litros. Este año no tengo la cantidad exacta de litros que hemos podido disfrutar, pero muchas veces estamos por encima de los 1.000 y 1.200 litros, ¿no?
Y el aviso parece que continúa, que todavía se esperan pues esas temperaturas un poco inestables por ahí. No sé si tienen, si han sufrido alguna incidencia o si tienen preparado algún tipo de dispositivo en el caso de que ocurra.
Sí, en principio se tiene localizada Protección Civil, el concejal responsable también está pendiente, pero podemos dar gracias que nuestro territorio absorbe perfectamente las lluvias que nos van llegando. Si bien acompañada de viento, si se produce en algunas ocasiones pues algún otro destrozo, interrupción de carreteras y alumbrado público, pero afortunadamente nuestra geografía está adaptada en este caso a absorber cantidad de agua, ¿no?
Bueno, está todo verdito por ahí, ¿no? Que es un lujo darse una vueltita ahí por Valle Seco para ver ese precioso panorama, ¿no?
Está verdito, y además tenemos un frío invernal que también apetece, ¿no? El disfrutar de este frío, que en muchas ocasiones parece un contrasentido, pero muchas veces se nos apetece, y aquellos que nos gusta, como es mi caso, pues el poder disfrutar de este tipo de clima y de tiempo, ¿no?
¿A qué temperatura llegamos por la noche aproximadamente, alcalde?
Bueno, por la noche podemos estar llegando a los 7, 8, 9 grados aproximadamente.
Bueno, pues es fresquito, desde luego que sí. Además, en un lugar bastante húmedo, que no nos cansamos de decirlo. Muy bonito. Además, el alcalde de Valle Seco. Damas Arencibia, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza Salud Animal en las mañanas de COPE Gran Canaria de la mano de Anicura Alvea, Hospital Veterinario de Referencia, servicio urgencia 24 horas.
a esta hora de la mañana, del mediodía, de la tarde, según se mire, a Itaiza García, miembro de Medicina Interna de Anicura Alvea. ¿Qué tal, Itaiza? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí.
Para nosotros también es un placer hablar con usted. Vamos a hablar de patologías del endocrino, ¿no? Como si fuera un endocrinólogo, ¿no? Pero en cuanto a las mascotas, perros y gatos, ¿cuáles son las patologías más usuales en nuestras mascotas sobre este asunto?
Pues mira, los trastornos más habituales que vemos en consulta son, por ejemplo, la pancreatitis, la diabetes, el hipo o el hipertiroidismo y la enfermedad de Cushing. Uh-huh. La mayoría de estas se dan en animales de edad media o de avanzada, aunque hay algunas patologías que se pueden presentar también en animales más jóvenes, uh-huh, como por ejemplo la enfermedad de Addison. Uh-huh. Muchas veces nuestras mascotas son infradiagnosticadas y pueden tener patologías endocrinas sin que el dueño lo sepa, porque sufren síntomas muy leves que el dueño asocia normalmente pues a cambios, por ejemplo, relacionados con la edad. Y la mayoría de las veces, pues el dueño va a consulta, decide ir al veterinario por otras causas. Por ejemplo, porque de patologías, problemas endocrinos en su animal, problemas dermatológicos, perdón, en su animal, o respiratorios, donde al final pues se identifica que la causa inicial de estas alteraciones que sufre es una enfermedad endocrina.
De todas, ¿cuál es, digamos, la más grave? Te pregunto por la más grave y, digamos, la más usual también, de todas las que nos has dicho.
Todas tienen, pues, su gravedad de origen, pues todas son más o menos graves, pero bueno, la que más problemas suele causar al dueño, por ejemplo, la que más así pues alteraciones produce también en la vida del dueño, pues es por ejemplo la diabetes, porque tienen que estar pues bastante pendientes de las comidas y demás, y son pues las que más alteraciones le provoca al dueño en su día a día. Uh-huh. Pero en general todas pues bien tratadas pues se pueden llevar muy bien, no son especialmente graves ninguna.
¿Y también tiene grados de diabetes? ¿Cuántos perros y gatos, tal y como tenemos los humanos, o no?
Sí, hay diferentes tipos de diabetes, son diferentes en perros y gatos. Pues la del gato, por ejemplo, se parece más a la de humanos, que está relacionada mucho con el peso. En perros es más es algo más independiente del peso.
¿Qué es esto del síndrome de Cushing, doctora?
Pues mira, el síndrome de Cushing es una enfermedad hormonal que se da con más frecuencia en perros de edad media avanzada, aunque también puede darse en gatos o otros animales. Uh-huh. Se trata a grandes rasgos de un conjunto de signos que surgen como consecuencia de un exceso del cortisol. Uh-huh. El cortisol es la hormona del estrés. Uh-huh. Esta hace falta, es necesaria para mantener funciones vitales básicas, pero cuando se libera en exceso, pues puede provocar diversos problemas. Uh-huh. Los signos que el dueño toma nota en casa en su mascota y por los que decide acudir al veterinario, pues son variables. Por ejemplo, puede notar que su mascota presenta un aumento en el consumo de agua o comienza a orinar con más frecuencia de lo habitual. Mm. Puede notar que presenta pues abdomen distendido, pérdida de pelo, problemas dermatológicos y a veces también alteraciones neurológicas.
¿Cuáles son, digamos, ya hemos conocido cuáles son las más habituales, pero ¿hay transmisión de alguna de estas patologías gastrointestinales del hombre a humano o todo lo contrario, del hombre al animal y del animal al humano?
No, generalmente tenemos patologías que los animales pueden transmitir a los propietarios, pero generalmente son más patologías de origen infecciosa. Patologías endocrinas no surgen en el individuo en sí y no se transmiten ni al humano ni a otros animales con los que conviva.
¿Y cuál es la importancia de la alimentación para evitar este tipo de patologías?
Pues mira, aunque no la mayoría, sí que hay patologías que pueden desencadenarse por dar alimentos caseros a nuestros compañeros. Por ejemplo, la pancreatitis puede generarse por consumir alimentos muy grasos y también, como te dije, la obesidad está muy relacionada con diabetes en los gatos, sobre todo. Uh-huh. Hay alimentos que los alimentos de ellos están bien balanceados, son de buena calidad y tienen los nutrientes que ellos le hacen falta. Uh-huh. Nuestros alimentos, en cambio, pues pueden ser más grasos de lo habitual o tienen más calorías que su dieta normal, con lo cual, sin darnos cuenta, pues podemos hacer que suban de peso y perjudicarlos a largo plazo.
¿Qué aparatología tiene Anicura Alvea para esta especialidad?
Pues contamos con un laboratorio bastante completo, la verdad, donde podemos realizar la mayoría de pruebas analíticas que necesitamos para el diagnóstico de estas enfermedades. También contamos con tecnología de diagnóstico por imagen, como la ecografía o el TAC, que se convierten ya en pruebas de apoyo básico en la clínica diaria. Y bueno, con la historia del animal, la sintomatología, una buena exploración física en consulta, podemos sospechar de las patologías y con las analíticas, ecografía y el TAC en ocasiones, podemos llegar al diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos y poder así darte un tratamiento y adecuado y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Hemos hablado con Itaiza García, miembro de Medicina Interna de Anicura Alvea. Itaiza, muchas gracias.
Pues nada, hasta luego. Gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, lo tenían pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para
solucionar? Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Por falta de lluvia, el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Sabor Canario. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues con mucho sabor canario.
Con muchísimo sabor canario. Faltaría más, ¿no? Porque ya empieza a oler bastante bien los fogones y además con productos de kilómetro cero, productos de nuestra tierra, los fogones sobre todo de Ingenio, ¿no? Que nos vamos a dar una vueltita este fin de semana en esa ruta de tapas.
Pues mira, lleva una acción que llevan bastantes semanas haciendo acciones de fomentar esa, bueno, esa manera económica, que siempre hay que decirlo, que claro que hay un interés económico, porque esto se trata de, bueno, de promocionar establecimientos, haciendo una ruta de tapas, poniendo música en directo y, bueno, haciendo pequeñas acciones que hace que se mueva la economía, y yo creo que es una oportunidad de siempre visitar un municipio que a veces nos olvidamos, y que este fin de semana va a tener movidita, porque ha coincidido que este fin de semana tiene movidita, y es que este fin de semana, hace un año, hablábamos de, a ver si te acuerdas, Javier, de la primera feria que se hacía después de toda la pandemia, que era como una prueba piloto, y ya hace un año de esa feria, y vuelve a su origen, que es la Feria Kilómetro Cero, que vuelve a Ingenio, que fue donde arrancó, y vuelve este fin de semana 10 y 11 a, bueno, para poder disfrutar, para poder aprovechar, comprar productos. Y mi consejo, así que no, señores, vayan comprando el vinito, vayan comprando el quesito, vayan comprando esas cositas que nos gusta tener para estos días que nos llega familia, que tenemos visitas, y qué bien vamos a quedar con los productos nuestros.
Desde luego que sí. Oye, ¿y qué potencialidades gastronómicas tiene Ingenio? Así a bote pronto.
Hombre, simplemente con el cochino negro, con la sopa de la Virgen, que hay muchísima gente que todavía no sabe lo que es la sopa de la Virgen, que tiene queserías, que tiene, bueno, industrias de galletas, que tiene fábricas diferenciadas de productos, de mojo, de tal. Tiene una lechería muy importante, esa leche que toda la vida hemos tomado y que nos trae un sentimiento. La lechería de Leche Sandra está en Ingenio. Entonces tiene mucho potencial, muy desconocido, pero que creo que en los últimos años cada vez más están apretando y están diciendo, señores, que estamos aquí y que tenemos mucho que aportar.
Hombre, cómo me gusta eso del cochino negro, porque ya sabes que uno de los gentilicios de Ingenio son cochineros, ¿no?
Exacto, es que es un municipio, dice la historia, y es muy graciosa. Hace poquito escribí un artículo muy rápido del pastel de carne, que realmente ahora solo en pocos sitios lo elaboran, pero uno es terror, y averiguando y leyendo muchos libros de historia, decían que los cochinos venían de Ingenio, que los criaban, los traían grandes y llegaban a Terror solo para engordar. Y eso habla que ese cochinero, como se le llama a la gente que vive allí, es porque antes se dedicaba muchísima, muchísima gente a criar cochinos, a tener granjas de cochinos.
Bueno, ¿y te parece si del cochino nos pasamos a las mieles de Gran Canaria, que cada vez tienen más y mejor reconocimiento fuera de nuestras fronteras?
Sí, claro, porque creo que es el producto más olvidado y que más deberíamos de estar apoyando, porque está trayendo, como dices, muchísimos reconocimientos, y que hace una semana ha sido el concurso de mejores mieles de Gran Canaria, y creo que hoy vamos a tener, bueno, lo voy a confesar, una de mis mieles preferidas. Vamos a tener a su apicultor aquí y nos va a contar qué miel es.
Carmen Florido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de miel elaboras tú, Carmen?
A ver, nosotros que tenemos en varios asentamientos por parte de la isla, de varios puntos de la isla, como es en la parte del sur, Medianías, Telde, Santa Brígida. Entonces, pues durante el año, pues vamos consiguiendo diferente floración a medida que va avanzando esa floración diversa. Pero, por ejemplo, este año la premiada, pues la flor de la barrilla, que eso ya es más de las colmenas que tenemos más cerca de la costa.
Porque difieren en sabor la miel según venga de un sitio o de otro.
Sí, predomina, pues sí, hay una gran variedad, como por ejemplo la flor de pitera, que es súper amarga, por ejemplo, que es característico también, a diferencia de otras. Otras que predomina más en verano, la flor del eucalipto, el tajinaste, el relinchón, la barrilla.
¿Cuál es la que más te gusta a ti de todas?
Hombre, a mí me gusta la flor del cardo y tajinaste, y la de barrilla, por supuesto, también.
¿Y a ti, Vanessa?
A ver, me gustan todas, lo puedo decir, pero soy una fanática de una buena miel de barrilla, y lo tengo que decir, como en el Florido hace la mejor miel de barrilla que puedas encontrar en gran parte de Canarias, y no hablo de Gran Canaria, sino de Canarias. Esa, tú decías, Javier, pero son diferentes, es que cada miel es un color, es una cristalización, es una aromática, es un sabor totalmente diferente. La gente está acostumbrada que cree que la miel es miel. No, señores, que hay tantas flores como mieles pueden haber.
Qué bueno. Sí. Oye, Carmen, ¿cómo sabemos que estamos ante una miel de calidad, una buena miel de aquí, de Canarias?
Normalmente aquí, lo que son las mieles canarias, normalmente, hombre, todas son buenas. Pero sí es verdad que según la cristalización, si viene pareja, por ejemplo, que no hay una algún dibujo raro, yo qué sé, algún cosas raras que a lo mejor van apareciendo en esa cristalización, pues vemos que hay algo raro, que no se fermenta, ¿sabe? Que está fermentada, o porque a lo mejor tiene mucha humedad esa miel, o porque ha sido adulterada, o ha sido... Pero bueno, normalmente aquí en Canarias, la verdad que los apicultores cada vez vamos en una buena línea de ese tipo. Esas cosas no se suelen muy pocas veces aquí, pero
bueno, yo creo que
somos correctos.
Lo importante es la trazabilidad. Viene de aquí, de Canarias,
sí, sí,
y ya sabemos que es una miel de calidad. Carmen,
sí,
como
que hay,
siempre...
Hay que, sí. No, que hay eso con la buena... Fijarse en las etiquetas, que es una miel canaria con sus trazabilidades.
Sí.
Y lo mejor, lo que yo siempre aconsejo es que se la compre al apicultor que conoce toda la vida y que ahí va a tener la mejor garantía de lo que se va a comer.
Carmen, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, mi niño, gracias.
Gracias, Carmen. Felicidades.
Gracias. Madre, gracias por fomentar el producto Kilómetro Cero.
Por miel de barrilla de canar. Madre mía. Además, tiene un puesto en el mercado de Telde.
Sí, Carmen tiene un puestito en el mercado de Telde, con lo cual, si quieren mieles, no pueden fallar. Y además tiene una variedad de panes artesanos también increíble. Uh-huh. Pero, Javier, te voy a decir, el día que veas la miel de barrilla te va a sorprender, porque es una miel que, digamos que es como manteca, que queda blanca, que queda sólida, que te la que es como si te echaras, no sé, como una mantequilla perfecta.
Qué rico, madre mía, la miel de aquí de nuestra tierra, productos Kilómetro Cero y de calidad reconocida. Será hasta la semana que viene, Vanessa, gracias.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Una de la tarde, boletín informativo. Será hasta el lunes. Adiós.